Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y ese debe de ser el anhelo de tu vida y la mía. Realmente, cada día que le conozco un poquitito más, me doy cuenta que es que yo no soy nada comparado con su grandeza, con su magnificencia, con su amor, con su poder. Yo no soy nada, pero sí sé una cosa: quiero conocerle cada día más, quiero amarle cada día más, quiero ser más pequeño delante de Él y ponerme a sus pies y que Él me enseñe cada día más. Y Dios quiera que en esta mañana también este sea el anhelo y el deseo de tu corazón. Hace unos días estaba leyendo y meditando una de las cartas realmente cortas de la palabra de Dios, la epístola de Pablo a los Colosenses, y realmente vamos a casi a vuelo de pájaro ver unos cuantos versículos, pero centrándonos en el tema, en el versículo 18, Colosenses 1, 18. Colosenses 1, 18. Dice lo siguiente, hablando de este amado Jesús: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Este es nuestro Cristo incomparable realmente. Y de hecho quiero destacar y el tema es la preeminencia de Cristo. Preeminente, según el diccionario, es un adjetivo que significa sublime, superior, honorífico, que está más elevado. Fijaros, qué características ya tan preciosas. Nuestro Cristo es sublime, superior, honorífico, digno de ser honrado y de tener todo el honor, y que está más elevado. Él es más alto. Él debe ser el primero. Y luego también en este texto, fijaros, dice cabeza, principio. Habla de principio, es decir, origen, primogénito de entre los muertos. Realmente en este texto se demuestran el lugar y realmente quién es este amado Salvador y nuestro Señor. Así que por eso, conocerle a Él, pero eso, no conocer la teoría, no conocer doctrina, sino conocerle a Él personalmente, debe ser el anhelo, el deseo más grande. Que tú y yo salgamos hoy un poco más enamorados de Él, porque le hemos conocido y Él se ha revelado a nosotros un poquitito más. Amén. Así que en el primer capítulo vamos a ver, solamente fijaros, con esas tres palabras, con que Él es el principio, con que Él es la cabeza, con que Él es el primogénito, ahí ya podríamos detenernos y desarrollar tanto. Hermanos, no debemos de hablar tanto de la iglesia o de nuestra iglesia. Eso no es significativo. Realmente la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero quien debemos de hablar es del que dirige ese cuerpo, que es la cabeza. Pero a veces nos gusta hablar de nosotros o de los nuestros o de mi iglesia. Por favor, Por favor, no es mi iglesia, ni es tu iglesia. La iglesia es de Él. Él es la cabeza, el que la dirige, el que la edifica, el que la controla. Pero solamente con esos aspectos, ¿no? Cabeza, primogénito, principio, realmente podríamos detenernos tanto. Pero quiero muy rápidamente desarrollar este tema. Cristo en el gobierno universal, dentro todo de la epístola de Pablo a los Colosenses. En el capítulo 1, versículo 15, este primer punto lo vamos a ver en este primer capítulo. En el versículo 15, Él es la imagen visible de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Y de nuevo, el primogénito de toda creación. A Dios, como dice el Evangelio, nadie le vio jamás. Pero sí hemos visto a quien es su imagen. Él es la imagen del Dios invisible. Por eso, Él podía decirle a los discípulos, ¿no os dais cuenta? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien ve a Jesús, realmente conoce al Padre, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Y de nuevo dice, el primogénito de toda la creación. En el versículo anterior, el primogénito de los muertos, el primogénito de la creación, realmente es el primogénito en todo. El primero en todo. Él es el agente de la creación también, dice el versículo siguiente, el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermanos, de verdad, si pudiéramos tener revelación de lo que significan estas cosas. No hay gobierno, no hay nada que pueda ser más alto que Él. El enemigo intenta con los principados, con los gobernadores, con las potestades. Aquí está el poder del enemigo. Pero no es nada, no es nada. Aún si tú y yo nos lo creemos, le podemos ver derrotado debajo de nuestros pies. Pero sin embargo, nuestro Cristo, Él está por encima. ¿Por qué? Porque por medio de Él y para Él ha sido hecho absolutamente todo lo que vemos y lo que no vemos, lo que es de este mundo de la tierra y lo que es del mundo espiritual y del mundo celestial que nos rodea y que no vemos. Por eso, hermanos, es que en todo nuestro Cristo es incomparable. ¡Aleluya! ¿Cómo no vamos a gozarnos con Él? En el versículo siguiente, en el 17, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todo y todas las cosas en Él subsisten. Esta palabra subsistir se refiere realmente a, en el original, a sostener. Realmente Él es el que sostiene todas las cosas. Si no fuera por su poder, por el poder de su palabra, todo esto se derrumbaría. Él es el gran sostenedor de toda la creación y de todo el universo. Y Él es la cabeza, dice el 18, la primera palabra. Así que, hermanos, Cristo en el gobierno universal tiene en todo el primer lugar en esos cuatro aspectos que hemos visto. Él es la cabeza de la iglesia. Recuerdo al principio de la vida de nuestra iglesia, como siempre nuestra iglesia ha tenido un equipo de gobierno múltiple, un equipo pastoral. Venía un hermano muy querido hondureño, Mario Fumero, que él decía: vosotros no sois un cuerpo, sois un fenómeno. Dijimos: ¿y eso? Dice: no, no puede haber un cuerpo con cuatro cabezas. Porque era eso, entre nosotros no ha habido alguien que era como pastor principal, que estaba por encima. Siempre, siempre realmente reconocemos que la cabeza ha sido y es y sigue siendo de esta iglesia nuestro amado Señor y Salvador. Aunque, lógicamente, Él también ha puesto un orden dentro de la iglesia y nosotros seguimos ese orden. Pero la única cabeza realmente es Cristo. El resto, absolutamente todos, incluidos las tres parejas pastorales de la iglesia, somos parte del cuerpo. Somos cuerpo, no somos cabeza. Solamente hay una que dirige y que controla el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Dios vivo. Amén. Entonces, que nadie confunda, hermanos, los pastores no son la cabeza de la iglesia, ni los profetas, ni los apóstoles, ni ningún ministerio. Lo único que hacemos los ministerios es servir a la iglesia, ocupar el lugar que Dios nos ha dado a cada uno, pero no como cabeza. Solamente hay una cabeza del cuerpo y a Él le honramos, le adoramos, le servimos con todo nuestro corazón. Amén. Así que este es el primer aspecto en el primer capítulo. La verdad, yo doy un salto, porque luego volveremos al capítulo 1 en la parte final. Cristo en la sabiduría y en el conocimiento. En el capítulo 2 vamos a ver unos dos textos. Cristo es la fuente de todas las riquezas. Cristo es la fuente de todas las riquezas. En el capítulo 2, versículos 2 y 3. Colosenses 2, 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, las riquezas humanas, lo poco que o mucho que algunos podemos o podéis tener en la cuenta del banco, no es nada, no es nada, aunque sean millones, perdona que te diga, porque si solamente tenemos dinero, qué pobrecitos que somos. Pero conociéndole a Él, tenemos el mayor tesoro, riquezas incomparables. Por eso que, fijaros cómo lo expresa. La verdad, hermanos, es que solamente mirando estos dos versículos podríamos tirarnos horas desarrollando este misterio del amor de Dios el Padre y de Cristo, y de estas riquezas de su gracia, riquezas de su gloria, porque al fin y al cabo todas las riquezas materiales, todo eso, ¿cuánto vas a poder disfrutarlo? Todo se va a quedar aquí. Pero las riquezas verdaderas son eternas. Y esas, si le conoces a Él, van a estar contigo por toda la eternidad. Por eso, yo cada día, cada mañana, cuando puedo tener mi tiempo con Dios: Señor, muéstrame algo, dame una perla de tu riqueza, una perla que me anime a amarte un poquito más, a conocerte un poquito más. Aleluya. En el versículo 8, las sutilezas filosóficas nos alejan y nos separan de Él. Dice el 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Realmente en la iglesia de Colosas en ese tiempo había un problema, y de hecho había una herejía que se estaba extendiendo por muchas iglesias, pero especialmente estaba haciendo mucho daño a la iglesia en Colosas, y era un grupo, una herejía llamada gnosticismo. Y el gnosticismo hablaba del conocimiento, bueno, se creían que por la sabiduría y el conocimiento humano ya iban a poder alcanzar las riquezas de Cristo. Era una influencia realmente de la filosofía helenista, de la filosofía griega, que infectó rápidamente la iglesia. Pero hermanos, en cuanto a Cristo, no nos sirve de nada las filosofías humanas. Es bueno poder estudiar, es bueno entender, adquirir conocimiento, es bueno. Pero realmente, como también dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios en Corinto, no somos muchos sabios según la carne, porque a lo vil, a lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Así que no te preocupes, en realidad las filosofías, las tradiciones, los rituales humanos no te van a acercar a Cristo. Si te descuidas, empiezas a creértelo ya de que tú sabes mucho, que has estudiado mucho, que tienes máster de los de verdad, que ya eres doctor en teología. Cuidado, hermanos. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pero si le conocemos a Él, no es conforme a los rudimentos del mundo. Va a ser conforme a su gracia y su poder. ¡Aleluya! ¡Amén! Así que esto en cuanto a la sabiduría y el conocimiento. Cuidado, no estoy diciendo que no estudies. Y es bueno que te esfuerces y sobre todo en escudriñar la palabra de Dios. En meditarla, en memorizarla, en dedicar tiempo. No tanto a otras filosofías, a otros temas, pero sí en cuanto a la palabra de Dios. Métete ahí, investiga, escudriña, para ver si lo que te decimos desde aquí es correcto o no es correcto. Aleluya. Pero sobre todo que este conocimiento y este entendimiento te acerque a Cristo y no te aleje de Él. Amén. Un tercer aspecto, Cristo en la comunión y en la devoción íntima. Seguimos en el capítulo 2, un poquitito más adelante, en los versículos 11 al 13. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder que le levantó de los muertos. Y a vosotros, a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¡Aleluya! ¿Cómo no tener comunión? ¿Cómo no tener una relación viva, personal con Él? ¿Cuánta enseñanza hay en estos versículos? En Él fuimos sepultados. Desde el día que nos bautizamos, desde el día que tú y yo sellamos nuestra fe, la confesamos públicamente bajando a las aguas del bautismo. Allí morimos con Él. Y al morir dijimos, renuncio, mi vida vieja, todo mi pecado queda aquí enterrado, en este agua, queda sepultado. Y yo me levanto a vivir en una vida nueva, en la vida de la resurrección de Cristo, del poder de Dios. Amén. Y desde ese día, desde ese momento, a desarrollar una comunión con Él, una relación personal que llena nuestra vida, que llena de gratitud nuestro corazón, no el domingo por la mañana, cuando venimos aquí, que lo pasamos muy bien en la celebración y nos encanta alabar a Dios, pero cada día de la semana, teniendo esta comunión y esta relación con Él. Amén. Ni el legalismo también, ni el ritualismo religioso son necesarios. A partir del versículo 16, de hecho, prácticamente todo este pasaje, del 16 hasta el final del capítulo, que es el versículo 23, nos hablan de esto. Vamos a leer solamente unos pocos versículos, el 16 y el 17, y luego saltamos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hermanos, aquí está hablando eso de la religión y principalmente estaba hablando de los judaizantes que querían hacer, siguiendo estos ritos, siguiendo la circuncisión de la que hemos hablado antes, pero es necesario que guardéis y hagáis esto y esto y preceptos y lo otro. Hermanos, el apóstol está diciendo que nadie os juzgue en cuanto a esto. Y qué triste, hoy en día que también hay muchas, muchas iglesias que se quedan enredadas con esto y dicen, no, el domingo no es el día que hay que celebrar al Señor, es el sábado, porque el sábado es el día de reposo y añaden sus ritos y para acercarnos a Dios tenemos que guardar todos esos ritos y esas ceremonias y así de la que yo vengo, de la llamada romana, anda que no hay ceremonias y ritos y que guardándolos te dan indulgencias y te aseguran el perdón de los pecados para siempre, aunque no te hayas arrepentido y hayas cambiado de vida. Qué triste, pero no, los ritos no son suficientes para nada, para nada. El versículo 23, para terminar y cerrar, aunque realmente tiene mucha enseñanza todos los versículos siguientes en este aspecto, el ritualismo, el legalismo no te sirve a la hora de conocer a este Cristo. El versículo 23. Tales cosas, y recordar también lo de la herejía que estaba infiltrada en la iglesia, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. A la hora de la verdad, realmente, a la hora de la verdad, las ceremonias, los ritos, por mucho que algunos solamente con un gesto, solamente con un gesto, ya te dicen que tus pecados te son perdonados y que ya está todo el mundo bendecido y en paz. No sirve, no sirve, aunque humanamente tengan apariencia de algún significado, algún valor. Pero, hermanos, la religión, los ritos no nos van a salvar a nadie, ninguna de ellas. Amén. Cuarto aspecto, Cristo en la vida cristiana. Me encanta. Él es nuestra vida. En el capítulo 3, en el versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios quiera que esto pueda ser real para ti y para mí en esta mañana. Si vivimos, para Él vivimos. Humanamente estamos vivos todavía, vivos humanamente y vivos en la carne. Pero Dios quiera que también hayas podido experimentar esto, que estamos muertos, que habéis muerto. Como antes decía, desde el día, y yo así lo llamo en muchas ocasiones cuando tenemos los bautismos, digo, en realidad estamos celebrando un entierro. ¿Por qué? Porque allí ese viejo yo y ese viejo hombre ha sido muerto. Aleluya. Y así tenemos que considerarnos. Y así, cuando el viejo hombre, la vieja naturaleza, quiera levantarse, ¿dónde vas? A la tumba. Hermanos, es eso. Realmente hay una lucha. Y la vida cristiana nunca, y eso jamás lo vamos a decir, la vida cristiana no es fácil. ¿Por qué? Porque está el enemigo y sobre todo porque está mi peor enemigo. Mi peor enemigo, que soy yo mismo, está ahí queriendo levantarse. Pero si yo no le alimento, si no alimento esos deseos de la carne, digo, que estás muerto, que has muerto con Cristo, que no voy a permitir que levantes la cabeza, que tú has muerto ya. Si es así, vamos a poder experimentar que si con Él morimos, con Él hemos. Si morimos con Él morimos. A ver, y si vivimos con Él, para Él vivimos. Amén. Aleluya. Él es nuestra vida. Él te ha dado vida y vida de verdad. Vida en abundancia. Amén. En calidad y en cantidad. Tú ya no vas a morir si estás en Cristo. Si estás en Cristo, ya no mueres. Realmente, créelo, ese tiempo de que te despidas aquí ya no es muerte. La Biblia, un hijo de Dios, no lo llama muerte, lo llama dormir. Te duermes y apareces a la verdadera vida, porque tú y yo, desde que hemos creído, tenemos vida eterna. Y si tenemos vida eterna, ya no morimos más. Amén. Así que eso sí que es verdadera vida. Aleluya. Podemos también, por lo tanto, vivir en santidad y bendecir también a otros. A continuación, en el versículo 5 en adelante, lo voy a leer estos versículos que me gustan. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Quién es Cristo? El todo y en todos. Por eso, hermanos, fijaros qué proceso, qué programa de actividades, ¿no? Y de lucha cada día. Estas cosas, hacerlas morir, que no se manifiestan. Estas cosas que nos alejan, que nos llevan realmente a la muerte espiritual, que es vivir en la carne y no vivir en el espíritu. Como tanto y tanto estamos recibiendo en los últimos meses, se nos está enseñando a despojarnos del viejo hombre, a no dar lugar. ¿Por qué? Porque queremos y anhelamos el mover de Dios. Y si anhelamos ese mover de Dios y ese mover del Espíritu, ese nuevo hombre, todo esto no se tiene que manifestar entre nosotros para nada. Cada aspecto de estos, del viejo hombre. Y es un programa bastante grande, ¿verdad? Un proceso bastante grande. Aleluya. Así que así podemos estar despojándonos de ese viejo hombre y siendo bendición a otros. Aleluya. Bien, el último aspecto donde me quiero detener un poquitito más. Cristo obra y es y en se manifiesta en la reconciliación. Volvemos al capítulo 1. Los versículos 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nuestro amado Señor, nuestro amado Salvador, Cristo Jesús, en todo agradó al Padre. Pero realmente cuando vino a esta tierra, el Padre le encomendó una tarea muy, muy especial, que era reconciliar al mundo, reconciliar a cada uno de nosotros con Él, con el Señor. Y esta era la voluntad del Padre. Y como siempre decimos, bendito, amado Salvador, que Él quiso agradar al Padre y le obedeció absolutamente en todo, viniendo para hacer esta obra. Y por medio de la cruz, como hemos leído, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nos reconcilia realmente a través de su muerte. Los versículos 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Aleluya. A nosotros, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos, ahora nos ha reconciliado por su muerte. De nuevo, hermanos, y Por eso he querido dejar esto para la parte final, porque creo que también nos sirve para llevarnos a lo que dentro de unos minutos vamos a poder recordar, que es de nuevo hacer memoria de Él, tomando el pan y del vino. A través de su cuerpo, de su muerte, realmente en su propia carne, por medio de su muerte, Él nos presenta así: santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Te lo crees? ¿Nos lo creemos, hermanos? ¿De verdad me lo creo? El diablo siempre está mostrándote lo malo que tú eres, el mal que haces cada día, cuánto le fallas a Dios cada momento. Pero no des oído a ninguna mentira del diablo. Si tú estás en Cristo, y yo sé que tú estás, y lo estás, y lo has creído, y lo confiesas cada día, tú estás en Cristo. Él te presenta por su muerte, te presenta así, santo, irreprensible. Aleluya. Sin mancha. Ya no te ve realmente por tus pecados. Te ve el Padre Celestial a través de esa sangre derramada por ti y reconciliado contigo por medio de la obra de Cristo. El último versículo que comparto con vosotros en esta mañana es el 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, este misterio realmente de la reconciliación, Dios nos lo ha dado en Cristo Jesús. Y me encanta esta última frase, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El título de ese libro que nuestro hermano Ricardo Jusey también ha escrito. Hermanos, estando en Cristo, tenemos todas estas bendiciones que hemos visto. La esperanza de gloria, Cristo en ti. Amén. Así que Dios quiera que en esta mañana compruebes con tu vida cuál es esa grandeza, esa preeminencia de Cristo Jesús. ¿Lo conoces así? Dios quiera que Él, a través de la palabra, a través de la conversación con un hermano, con una hermana, a través de la comunión, le conozcas cada día más. Tanta riqueza, tanta revelación, tanto conocimiento tenemos en Él que jamás se agotará. Aleluya. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, no solamente por unos poquitos días aquí, porque realmente es eso. Nuestra vida es una neblina. Dentro de unos poquitos años, si Cristo no ha venido antes, ninguno de nosotros estaremos aquí. Ya habremos pasado, pero no habrás muerto. Aleluya. Con Él, Él es la esperanza de gloria. Que realmente cada día vivamos así en Él, desarrollando esta relación con Él, viva, personal. Amén. Tomando de Cristo cada día, enriqueciéndote más y más en Él. Amén. Quiero orar con vosotros. Gracias, Dios. Gracias. Eres incomparable.